Buenos días, don Diego, ¿cómo estás?
Yo estoy entre bien y mal, no sé, si pensar en positivo o pensar en negativo, o ilusionarme por lo que pueda venir en julio con ese Congreso del PP que sea capaz de ilusionar a la mayoría de la población española y buscar una alternativa a lo que tenemos ahora, o meterme en mi casa y decir, mira, me apago, no porque me apague Redesa, sino porque yo decido desconectarme y pensar en lo mío y olvidarme de los demás. Pero me cuesta meterme dentro de mí mismo. Yo prefiero que la sociedad avance conmigo o yo con la sociedad. ¿Usted por qué apuesta? ¿Porque el PP va a hacer algo en condiciones y va a sorprendernos en ese congreso adelantado a julio de este año?
Yo creo que sí. Yo creo que por eso se adelanta. Bueno, por eso se adelanta y porque todo el mundo sabe que aquí Pedro Sánchez no puede aguantar hasta final de legislatura por sus chanchullitos.
Lo sabe todo el mundo menos él, ¿no, Javier?
No, él también lo sabe, pero está intentando alargar todo lo posible cuando es una muerte anunciada. Esto es una muerte anunciada y poco más puede alargar. Así que lo que está haciendo el Partido Popular inteligentemente es adelantar ese congreso para fortalecer el organigrama interno al partido y presentarse a unas elecciones y, sobre todo, preparar un proyecto, unas ideas, unas propuestas que sean ilusionantes y que se vea una verdadera alternativa a los 7 años de desgracias que hemos tenido en este país.
¿Te sorprendió ayer la actitud de Abascal? Yo lo vi como un tono muy bajo, ¿no? Es decir, no lo vi como un líder de oposición alternativa ni complementario al Partido Popular, ni que sume nada, ¿no? Yo ayer me decepcionó bastante Abascal, porque además Sánchez, yo creo que Abascal le lavó la cara, a Feijóo no tanto. Algunos dicen que sí, pero yo creo que Sánchez ayer se le notaba de que tenía las piernas flojas, que la sonrisa era impostada, que de contento y tranquilo y divertido tenía bien poco y que tenía pocos argumentos ya para desmontar y desmentir todo lo que se le estaba viniendo encima, ¿no?
Lo que está claro es aquí las dos únicas opciones que hay del próximo presidente del gobierno de España es el señor Pedro Sánchez, y seguimos con lo mismo, o el señor Núñez Feijóo, y es una alternativa de cambio, cada uno que elija. El señor Abascal sabe perfectamente que no va a ser presidente de España, sabe perfectamente, porque no le dan los números, porque no le dan los resultados, y siempre va a tener una posición secundaria en relación a los dos partidos grandes, igual que tiene, esto no es un desprecio a nadie de Vox, ni a ningún partido. Lo mismo que sabe Sumar, que nunca tendrá la presidencia del gobierno, y lo mismo que sabe Podemos, que nunca tendrá, y tendrán una pues secundario también en ese gobierno, de apoyo al Partido Socialista, en un gobierno de coalición. Ahora, eso lo sabe Santiago Abascal, y cada vez que se vaya acercando más las elecciones, los españoles nos debemos plantear qué queremos, si queremos seguir como estamos o queremos un cambio. Si queremos seguir como estamos, ya se sabe a quién se tiene que votar, a todos los capisteosos estos que se han aprovechado del Estado, que se han enriquecido del Estado, que han colocado a todos sus amiguetes y que tienen chanchullos, no, lo siguiente en los juzgados. Los que están abiertos y los procedimientos que se van a abrir porque la UCO de la Guardia Civil sigue investigando y más tarde o más temprano a cada cerdito le llega su San Martín.
Y a las cerditas
también.
Y este fallo de estrategia. El fallo de estrategia que yo creo que es manifiesto de que el gobierno sanchista apunte veladamente a la UCO y que salga el señor Ábalos diciendo, mire, dejen ustedes tranquilo a la UCO, que aquí el responsable soy yo, que yo he autorizado este tema. Y que todavía
no es la primera vez que el gobierno ataca a la UCO. La UCO, que es una de las mejores secciones de la Guardia Civil reconocida internacionalmente en Europa. Pero bueno, como le tienen ese odio a la Guardia Civil, al señor Marlaska odia a la Guardia Civil, por un tema personal que ocurrió en su juventud, vamos a dejarlo así, con la Guardia Civil, pues le tiene ese odio y ese mal querer, una mal querida. Pero bueno, en ese sentido, en el sentido de las alternativas que estaba diciendo los españoles, tienen que votar lo que tenemos o votar una alternativa, y la alternativa de cambio es Feijóo. Si en otras elecciones se apela al voto útil y puede ser más verdadero o menos verdadero, más, en estas elecciones no se puede apelar al voto útil. Se tiene que apelar al voto utilísimo, porque estamos en un nivel de que nos la jugamos todo. Esta va a ser una de las elecciones de la más importante de la democracia española. Entonces, el voto útil es el voto de la alternativa. Y yo lo siento por Vox, pero el voto útil en este país es Partido Popular. Ahora, cada uno es libre y dueño de su voto y sabrá dónde lo quiere poner el día de las elecciones. Pero votemos con cabeza. No votemos como los partidos políticos, como equipos de fútbol. El equipo de fútbol mío y hasta la muerte. Cuidado porque te quedas en semifinales de la Copa Europa y no juegas la casi Champions League que ya tenías ganada. ¿Entiendes?
Sí, tanto entonces, que sí.
El centro-derecha, todas las encuestas dicen que le dan la Moncloa. Cuidado con dividir ese voto de centro-derecha porque te quedas en la Moncloa y al final te quedas en la oposición en el Congreso de los Diputados. Y no sería la primera vez que sucede en este país. De hecho, ya sucedió en las últimas elecciones.
Yo tengo la duda de que en este Congreso del Partido Popular, trascendental y crucial para el futuro de España, no nos podemos engañar que lo que está diciendo Javier es la puñetera realidad. Es decir, no hay otra alternativa que no sea el Partido Popular al sanchismo. Otra cosa es que el Partido Popular sea capaz de convencer a la mayoría de los españoles de que es mejor que nos gobiernen ellos a que gobiernen los que están gobernando ahora. ¿Pero tú crees que la estrategia política del Partido Popular será o se centrará más en captar el voto del socialismo desencantado, del votante tradicional de la izquierda moderada, del centro-izquierda, que desde luego está desapegado de las políticas sanchistas, o declinará más el esfuerzo o se centrará más en el esfuerzo de arrancar votos por el otro lado?
El esfuerzo que tiene que hacer el Partido Popular es centrarse en lo suyo. Dar un proyecto de partido, una alternativa, pensando en lo suyo. Y lo suyo va desde el centro izquierda hasta la derecha, derecha, derecha. Y luego que cada uno sea consciente de lo que va a votar. Sea exvotantes del PSOE que están cabreados, mosqueados o no les ha gustado esto, o sean votantes de Vox que también están pues dolidos por la marcha de determinados miembros del partido y cómo el partido ha radicalizado a posicionamientos ultra y ha eliminado del partido a gente del sector liberal. Los últimos, Iván de los Monteros y el que fue candidato en Castilla y León. Bueno, pues eso es tal. Pero un partido político no debe fijarse en quitarle voto a aquel o aquel o aquel. No, un partido político en primero tiene que fijarse en consolidar su voto. Porque de nada te sirve ir a por el votante de otro partido si el tuyo no lo consolida. Te quedaría con el culo al aire. Primero, los tuyos. Y luego, en las políticas que proponga, en las propuestas que proponga, habrán propuestas que gusten a ese sector de socialdemócratas desencantados de la vida. Por cierto, muchos que empezaron al PSOE, luego se fueron a Ciudadanos y ahora no saben dónde tal. Pues bueno, ese sector importante, o incluso que han votado al PSOE en las últimas elecciones y no les ha gustado el andar de la perrita y estos pactos con ETA y con los independentistas catalanes. Ese. Y luego, otras propuestas más contundentes de derecha, por ejemplo, en todo el tema de la inmigración, que puede gustar a ese votante tradicional de Vox, evidente. Pero sobre todo con propuestas reformistas de centro, abiertas, que consolidan el voto tradicional del Partido Popular.
Hay dos cosas que a mí me preocupan. Una, si realmente van a hacer propuestas que consoliden los poderes independientes, es decir, el tema del Poder Judicial, que haya una propuesta valiente por parte del Partido Popular, garantizando de que van a trabajar porque esa independencia sea real, no al estilo Bolaño, con esa reforma del Poder Judicial que está intentando colocar, vaciando la independencia en vez de fortaleciéndola, ¿no? Y por otro lado, que realmente se posicionen en política de financiación de comunidades autónomas, estructurando una España multiregional, pero multicultural, pero no multinacional, no, ni plurinacional. ¿Tú crees que eso se presentará en el Congreso? ¿Meterán mano a eso?
Espero que sí, ¿no?
Tengo mis dudas, Javi.
Bueno, son dudas legítimas, pero yo espero que sí.
¿Y Espinosa de los Monteros entrará en el PP o no? Que fíjate tú que estás presentando un libro y yo creo que tiene toda la pinta de que va camino del PP.
¿Quién?
Espinosa de los Monteros.
Espinosa, ojalá. Ojalá acabara en el Partido Popular. Yo siempre he dicho que Espinosa de los Monteros sería un ministro de Asuntos Exteriores, vamos, maravilloso. Una persona que te habla cuatro idiomas y tiene dos carreras. Yo lo firmo mañana mismo que entre en el Partido Popular. No creo que en Vox le gustara tanto que entrara en el Partido Popular. Eso es incompatible, que entre Iván de los Monteros, habiendo estado en Vox, con los principios o valores tradicionales del Partido Popular? Yo creo que no, porque el Partido Popular se hizo como la gran casa del centro-derecha, derecha, donde han entrado de todos, de un lado y de otro, desde la UCD, el Centro Democrático y Social, UPyD, Ciudadanos, si entran de Vox, pues maravilloso, abrimos el abanico del partido.
Sería un golpe de efecto importante, ¿no? Yo creo, ¿no? Si en el Congreso de julio se anuncia que Espinosa de los Monteros se acerca ya, aunque sea de libre oyente.
Sería un puntazo. Y si al lado de Iván de los Monteros está el de Castilla-León, ya ni te cuento. Empiezan a temblar en la sede de Vox en Madrid.
Pasa que lo importante es generar un proyecto, tú lo has dicho claramente, un proyecto que ilusione a la gente. Da igual de dónde vengan los votos, ¿no? Sino que
el proyecto que ilusiona a la gente tiene que tener dos puntos muy coordinados. Tiene que haber un proyecto interesante, ilusionante, de ideas, propuestas nuevas, refrescante, y luego tiene que haber caras. Porque un partido político no se entiende sin las caras. Y según qué cara haya, es un partido político de una manera o de otra. No es lo mismo el Partido Socialista existe, sí, pero no es lo mismo Felipe González que Pedro Sánchez. El Partido Popular no era lo mismo Aznar que Rajoy. Entonces, sí, los partidos son importantes, las ideologías, los principios, valores. Bueno, el PSOE ha perdido todo eso, no existe, aquí es Pedro Sánchez el que dice y el que marca, pero bueno, en teoría, eso es lo importante, pero lo marcan las personas, el talante de las personas, qué capacidad de diálogo tenga, sea más agradable a la vista o al trato en general, ¿no? Por ejemplo, en el Partido Popular no es lo mismo que eran manos derechas de Aznar, pues no es lo mismo Javier Arena que Álvarez Casco, ¿no? Los dos estaban en el mismo partido, pero la imagen que daba cada uno, pues a uno gustaba más y a alguno gustaba menos, y cogían todo el sector de sociedad, el más chachi, el más guay, Javier Arena, bueno, andaluz, que tiene su gracia. Y Álvarez Casco, pues bueno, del norte, Asturias, un temperamento más cuadriculado, más rígido, si lo podemos decir así, pero los dos representaban y estaban a las órdenes del capitán general, que era el que mandaba en el proyecto. Que cogió un proyecto, lo reformó, lo estructuró, lo preparó y ganó las elecciones y llevó al Partido Popular, el centro derecha español, por primera vez a ganar unas elecciones con mayoría absoluta en este país, después de 16 años de gobiernos con mayorías absolutas del Partido Socialista. Tiene su mérito. Desde ahí no se ha vuelto otra vez a repetir. Y con el nuevo sistema de multipartidismo es muy complicado que se vuelva a repetir una mayoría absoluta o del Partido Popular o del Partido Socialista. Prácticamente imposible.
Pues tendremos tiempo por delante para ver cómo se prepara ese Congreso de julio y también tendremos tiempo por delante para ver cómo evoluciona el proyecto político que nos ofrece el Partido Popular y quién se va incorporando y quién se va cayendo de la Ejecutiva Nacional y quién va tomando protagonismo y peso. Pero antes de acabar, yo quisiera preguntarte cómo ves el giro ecoprogresista, iba a decir, ecoprogresista de Coalición Canaria en los últimos tiempos.
Yo es que creo que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace y de lo que dice. Tradicionalmente Coalición Canaria está situado en un posicionamiento X y parece que porque ahora la moda o algunos dicen otra cosa, pues vamos a cambiar. Que tengan cuidado porque la gallina de los huevos de oro que da de comer a muchas familias, mira, especialmente en el norte de Tenerife, da de comer a muchas familias, que es el turismo y todo el sector turístico, especialmente en el sur, porque lo hemos concentrado, lo hemos derivado prácticamente al sur. Poner en duda, poner en riesgo eso es poner en duda el pan de muchas familias de Tenerife. Si esa es la propuesta que tienen, pues que al final las familias votan en función de lo que beneficia a la familia. Y yo personalmente creo que hay que mirar el modelo turístico, sí, que hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del modelo turístico, sí, del sector, que por cierto, porque tienen un convenio colectivo en Santa Cruz de Tenerife cuyos salarios son inferiores al de Las Palmas de Gran Canaria.
Esa es una buena pregunta y debería hacerse la coalición.
Segundo, coalición, en esa segunda, lo lo enlazo como que Coalición Canaria nunca ha gobernado en Gran Canaria.
Algo hay ahí. Sí, eso yo vale. También veo separado el
ritmo. Dice nada tal. Y cada uno que vaya a andar, y si luego quieren determinados posicionamientos más de izquierda, que lo hagan en el programa electoral, que tengan valor de hacer en el programa electoral, que es el contrato que tú firmas con los ciudadanos, todo este cambio radical de Coalición Canaria. Si se lo preguntan a los votantes que votaron a Coalición Canaria en las últimas elecciones, te dirán, eso no iba en el programa, yo no voté eso, pues que lo pongan en un programa electoral, nos vemos en el 2027 y que cada uno apoye los proyectos que consideren adecuados.
¿Y lo último?
Pero hoy, desde el total respeto, cada partido puede decidir lo que quiere, pero cada acción tiene su consecuencia. Y lo que hay que hacer, lo que hay que ser en política es coherente, previsible y honesto en las propuestas que se hacen, por lo menos para 4 años. Yo propongo un programa electoral, unas ideas, por lo menos para estos 4 años. Luego que cambie tal, evidentemente todo el mundo cambiamos y pensamos de una manera y dentro de un tiempo pues pensamos de otra forma. En nuestra vida personal también es así. Pero si te has presentado con un programa electoral, es este. Y Coalición Canaria, históricamente, siempre ha defendido el turismo, los sectores productivos que nos dan dinero, el más del 40% del PIB de Canarias es directamente del turismo. Pues si te quieres pegar un tiro en el pie, que se lo pegue. Estarán muy contentos todos estos podemitas que no han conseguido representación parlamentaria en el Parlamento de Canarias, que estuvieron en el gobierno de Canarias y que creo que la situación a día de hoy del turismo en Tenerife o en Canarias no creo que sea radicalmente diferente a la que ellos tuvieron en el gobierno hace prácticamente 2 años que estaban en el gobierno y que estuvieron gobernando durante 4. Ahí no había ninguna manifestación y ahí todo era perfecto. Cuando nos vamos a la oposición y perdemos representación, queremos ganar en la calle lo que no hemos ganado en las urnas. Y hombre, que hayan sectores de Coalición Canaria, que yo creo que Coalición Canaria es un centro derecha, que se sume a esa filosofía o a esa argumentación, personalmente no creo que sea positivo, pero que hagan lo que quieran.
Pues Javi, lo dejamos aquí, aunque me hubiera gustado hablar de ti, del hermano de Pedro Sánchez, y te comunico la última noticia, y es que la Fiscalía pide el archivo de la causa contra el hermano porque dice que lo que el juez dice son solo conjeturas y auténticos indicios racionales de criminalidad no hay. Así que, tremendo la...
Bueno, pero Diego, ¿de quién depende la Fiscalía?
Ya sabes tú. Y hay alguien que quiere que sean las Fiscalías las que instruyan los procedimientos en vez de los jueces. Pero cuidadín.
Pues eso.
Mucho cuidado.